La Voz de América presenta.
En medio de una tensa calma, Estados Unidos retoma masiva evacuación humanitaria en Afganistán. Tras el terremoto, ahora los haitianos enfrentan el impacto de la tormenta tropical Grace. Además, gobierno estadounidense sopesa autorizar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población general. Y México se prepara para un diálogo económico con el gobierno Biden.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. En medio de una tensa calma, Estados Unidos retomó este martes la evacuación masiva de diplomáticos y civiles desde Kabul. Según el Pentágono, entre 5.000 y 9.000 civiles serán evacuados a diario. ¿Qué dijo este martes la Casa Blanca? Le preguntamos a nuestro compañero Jorge Agobián.
Yasmín, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que la Casa Blanca tomó la responsabilidad por los sucesos de las últimas horas en Kabul, pero mantiene su posición. El funcionario además indicó que no esperaban que los sucesos ocurrieran de manera tan rápida, pero advirtió que era inevitable lo que sucedió en Afganistán.
Miles siguen intentando escapar de Afganistán, por aire o por tierra. El miedo es profundo. A pesar de las promesas del Talibán por brindar una amnistía a funcionarios del gobierno y no actuar en represalias contra Estados Unidos y aquellos que apoyaron la presencia internacional de 2 décadas en Afganistán. Naciones Unidas informó este martes que verifica escalofriantes denuncias de abusos cometidos con la llegada de los talibanes al poder.
Hacemos un llamado a los talibanes para que demuestren con sus acciones, no solo con sus palabras, que los temores por la seguridad de tantas personas de tan diferentes ámbitos de la vida son abordados.
Desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden aseguró que las escenas de caos eran inevitables con la asunción del talibán, pero admitió que no habían previsto un desenlace tan rápido.
Íbamos a enfrentarnos a esta situación, hubiera o no tropas estadounidenses en el terreno.
Según Sullivan, los talibanes se comprometieron a permitir la evacuación y por ahora han respetado la promesa.
We have made it clear to the Taliban.
Aunque el presidente Biden dejó claro que está preparado para actuar de manera rápida y firme si no se respeta el protocolo establecido. La decisión del presidente ha sido criticada ampliamente por el liderazgo republicano, que argumenta que la administración demócrata no se preparó lo suficiente para la retirada de tropas estadounidenses.
Las críticas sobre el posible deterioro de la seguridad nacional y regional también recaen sobre la Casa Blanca. Por ahora, el presidente Joe Biden se espera que también hable este miércoles nuevamente sobre Afganistán, esta vez en una entrevista con un medio estadounidense. Yasmín.
Estaremos atentos, Jorge. Muchas gracias por la información. Bien, y con la llegada del Talibán al poder en Afganistán, las mujeres y las minorías temen ser blanco de persecución y de perder el terreno ganado durante 20 años en materia de derechos fundamentales. Jacopo Luzzi nos habla del futuro que se vislumbra para las mujeres afganas.
Con la declaración de victoria de los talibanes en Afganistán, las mujeres y niñas afganas se enfrentan a un futuro incierto y corren el riesgo de perder los derechos a la educación, el empleo y las libertades individuales, que en 20 años cambiaron una historia de siglos de sumisión.
No podemos ver a un país retrocediendo décadas y siglos. Tenemos que adoptar algunas posiciones audaces para proteger a las mujeres y las niñas, para proteger a los grupos minoritarios y por la paz y la estabilidad de la región.
Los talibanes dijeron estar dispuestos a respetar los derechos de las mujeres de acuerdo con las reglas islámicas. Pero eso es suficientemente preocupante para Fariba Payu, periodista experta en Afganistán y con un doctorado de la Universidad Wayne State.
Están tratando de limpiarse la cara, de maquillarlo todo. Creo que es una gran mentira. No pueden hacerlo. Su ideología no les permite hacer eso.
De hecho, ya muchas mujeres se están escondiendo alrededor del país y se reportan persecuciones y agresiones contra algunas de ellas. Sin embargo, Pajú cree que esta vez los talibanes encontrarán resistencia, como se documenta ya en las redes sociales.
Los afganos tienen acceso a Internet. Los afganos se familiarizaron con la televisión por satélite. Están educados, fueron al colegio, están familiarizados con sus derechos. Así que supongo que aquellas mujeres valientes y muchos afganos se defenderán. No vivimos en el 2001, sino en el 2021.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Fuertes inundaciones ha dejado la tormenta tropical Grace a su paso por Haití. El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos se mantiene en alerta ante la posibilidad de que se fortalezca en las próximas horas y se convierta en ciclón. José Pernalete, ¿qué es lo último?
Así es, Yasmín. Se trata de esta advertencia por parte de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, quienes afirman que, de acuerdo a las variables, así como las elevadas temperaturas que puede conseguirse tras la movilización de Grace a lo largo de toda su trayectoria, pudiese tomar bastante fuerza y en su contacto hacia la zona continental acá en Estados Unidos podría convertirse en huracán. Vamos a ver a continuación el reporte de lo sucedido hace pocas horas en Haití.
Además de la destrucción por el terremoto ocurrido este fin de semana, el pueblo de Haití debió enfrentarse a la contundencia de la tormenta tropical Grace, un ciclón que complica las operaciones de búsqueda y salvamento debido a las fuertes precipitaciones. Los damnificados debieron protegerse de las intensas lluvias en los lugares donde permanecen tras perderlo todo por el terremoto. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia permanente sobre Grace, que se dirige hacia el sur de Estados Unidos y puede cobrar fuerza.
Grace está afectando Jamaica. Durante el día de hoy se espera que se siga moviendo hacia el oeste noroeste, o sea, afectando el Caribe, afectando el Gran Caimán y también eventualmente la península de Yucatán ya en las próximas 24 horas y después debe de pasar sobre el Golfo de México, posiblemente amenazando partes de la costa este de México y posiblemente también existe una posibilidad para el sur de Texas.
Los modelos de pronóstico en el Centro Nacional de Huracanes advierten que septiembre y octubre serán los meses de mayor actividad ciclónica en la temporada actual en el Atlántico.
El número de tormentas que se pueden formar desde la costa de África hasta Norteamérica, Centroamérica, etcétera. O sea, una zona muy amplia. Hemos tenido 8 tormentas hasta ahora.
Se espera que la temporada actual de huracanes en el Atlántico sea mucho más activa que la anterior. De hecho, recomienda mucha prudencia, sobre todo con potenciales riesgos de impacto por marejada ciclónica y fuertes inundaciones acá en Estados Unidos. Yasmín.
José, gracias por el reporte. Con la variante Delta propagándose a gran velocidad en Estados Unidos, la administración Biden está analizando autorizar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para proteger a la mayoría de los estadounidenses. Alonso Castillo, ¿qué se conoce hasta el momento?
Yasmín, buenas tardes. La expectativa crece. Todo parece indicar que las autoridades van a autorizar esta tercera dosis para aquellos que recibieron la vacuna ya sea de Pfizer o de Moderna. Y es que, de acuerdo a los especialistas, conforme pase el tiempo, se reduce la efectividad de la vacuna.
Con el objetivo de prolongar la protección en contra del COVID-19, las autoridades estadounidenses podrían recomendar el refuerzo de la vacuna 8 meses después de que la persona haya recibido la segunda dosis, le dijo a La Voz de América el doctor L.J. Tan, director de estrategia en la organización Immunize.org.
Sé que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que hace las recomendaciones en Estados Unidos, se reunirá el próximo 24 de agosto. Para analizar los datos sobre los esfuerzos y hacer su recomendación.
La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos permitió la tercera dosis para quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados. Sin embargo, se pronostica la autorización para todos, independientemente del estado de salud o de la edad de la persona.
Cuando obtienes una vacuna, la respuesta de anticuerpos aumenta significativamente y los fabricantes también están viendo que la respuesta es un poco más efectiva contra las variantes Delta y Alfa.
El experto también subrayó que el desafío actual es que los que no se han vacunado tomen la iniciativa por el bien de todos.
Cuando permites que este virus se reproduzca, continuará evolucionando y haciendo variantes.
Yo creo que tenemos que usar otra vez mascarillas y volver otra vez a las restricciones porque los casos de COVID están aumentando.
Los primeros en recibir la tercera dosis podrían ser los trabajadores en la industria de salud, los ancianos en asilos y los adultos mayores.
De acuerdo con el especialista, en 44 estados del país se han registrado incrementos del contagio del COVID-19, por lo que esta tercera dosis podría ayudar a proteger y a resguardar a las personas del coronavirus. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo y ahora, Yasmín, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alonso. Gracias. Y ahora pasamos a Texas, donde regresaron a clases presenciales dos de los distritos escolares más grandes de Estados Unidos, mientras que el número de hospitalizaciones por COVID-19 alcanzó la cifra más alta desde enero. Arnaldo Rojas con los detalles.
Desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir el uso de tapabocas en dependencias públicas del estado, los distritos escolares de Dallas y Houston retomaron esta semana las clases presenciales con el uso obligatorio de mascarillas. Mientras en el área metropolitana de Houston, las hospitalizaciones por COVID-19 se disparan a su punto más alto desde el inicio de la pandemia.
Hemos visto un incremento de casos en todos los hospitales. Estamos viendo más pacientes siendo intubados en cuidados intensivos.
El promedio diario de nuevas hospitalizaciones aumentó de 100 a 350 en dos semanas. Los hospitales están saturados, tanto que en algunos casos han vuelto a levantar carpas para atender a más pacientes. Las unidades de cuidado intensivo de la red hospitalaria de Houston están llenas al 83% de su capacidad.
Young people are in these beds.
La congresista demócrata Sheila Jackson Lee ha pedido la intervención del gobierno federal para el envío de más personal sanitario a la región, donde se estima un déficit del 26% en enfermeras para atender a pacientes COVID.
En el 2020 veíamos bastante gente más inmunosuprimida, mayores, de mayor edad. Ahora estamos viendo bastante gente joven, porque mucha gente joven no se ha vacunado. Estamos viendo gente joven que se tiene que ir a la casa con oxígeno, porque tienen fibrosis pulmonar del COVID. O estamos viendo pacientes jóvenes de 38 años que necesitan un trasplante de pulmón. O sea, es increíble lo que estamos viviendo en estos momentos.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Más adelante les contamos cómo ven los venezolanos la primera ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El próximo 9 de septiembre se reactivará en Washington el diálogo económico entre Estados Unidos y México. Laura Sepúlveda nos tiene todos los detalles desde la capital mexicana. Laura, ¿cuáles serán los temas centrales de este nuevo encuentro?
Pues, Yasmine, en este momento hay que recordar que México fue anfitrión de los diálogos entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que es como se le conoce a la oposición liderada por Juan Guaidó. Ahora su turno llegó para reunirse con su vecino, hablar de todo este tema de desarrollo económico, de la infraestructura en zona fronteriza, que serán los temas que México llevará y pondrá sobre la mesa para hablar en un diálogo que estuvo suspendido por 5 años. Desde 2016 no se llevaba a cabo una reunión de diálogo económico entre Estados Unidos y su vecino México. El mecanismo será reactivado para abordar el desarrollo de la frontera común, entre otros aspectos, y también abarcará asuntos migratorios, señaló el canciller Marcelo Ebrard en respuesta a La Voz de América.
Solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza. Porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza.
El grueso de los flujos migratorios son promovidos por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades agudizadas por la pandemia, crisis sanitaria para la cual México ha recibido apoyo de su vecino del norte, y el mandatario lo destacó.
Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración. Nos ofrecieron estas vacunas, son 8.500.000 dosis. Llevamos una muy buena relación, no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y hay solidaridad y cooperación para el desarrollo.
Desarrollo que será entonces abarcado en el encuentro, el cual México califica de oportuno al hacer referencia al presupuesto de infraestructura de 1,2 billones de dólares aprobado recientemente en el Senado estadounidense. Y teniendo en cuenta que el número de casos por coronavirus sigue aumentando debido a la variante Delta, en este momento no se conoce cuándo se reabrirá la frontera. Esta ha sido lo que ha anunciado el canciller en las últimas horas, pero será uno de los temas que se trabajará en esta mesa.
Laura, pues estamos a la expectativa del inicio y de los resultados de estas conversaciones. Muchas gracias. Tras la primera ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, la población del país suramericano no está muy optimista sobre los resultados que pueda traer estas conversaciones. ¿Por qué? Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Oficialismo y oposición se comprometieron a discutir una agenda que incluye garantías políticas y electorales, levantamiento de sanciones y reparación a las víctimas de la violencia. Sin embargo, entre los ciudadanos no hay mayores expectativas de logros a corto plazo.
Cónchale, por ahorita no espero nada.
No se espera nada de eso, si no han hecho nada durante 20 años, ni la oposición ni el gobierno, ¿qué puede haber? Nada, absolutamente.
Otros creen que las conversaciones deben dar prioridad a decisiones que alivien la crisis económica y humanitaria.
Ayuda para los hospitales de los niños.
Primero tiene que resolver el problema político. Y ahí viene ya lo económico y viene lo demás. Pero primero lo político.
Precisamente a juicio del politólogo Enderson Sequera, esos temas serán los primeros en debatirse en la cita pautada para el 3 de septiembre.
Yo creo que para la próxima ronda de negociaciones se van a enfocar en vacunas, presos políticos y ampliar un poco la respuesta a la ayuda humanitaria como una forma de mostrar unos pequeños logros a la opinión pública, que la opinión pública se case con el proceso, empiece a confiar un poco más en la negociación y le dé cierto tiempo a los negociadores para debatir el tema álgido, que es sanciones por elecciones. Y para que esto ocurra, el pueblo venezolano tiene que confiar en el proceso. Y la única manera de que el pueblo confíe en el proceso es que se le empiecen a dar logros claros, logros concretos.
El oficialismo informó que las conversaciones no solo tendrán lugar en México. Algunas de las mesas de trabajo podrían instalarse en Caracas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al volver, golpe a la cooperación internacional en Nicaragua tras el cierre de varias ONG. Los detalles en minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
En Nicaragua, 6 organizaciones no gubernamentales que funcionaban como agencias de cooperación se vieron obligadas a cerrar después de que las autoridades de ese país suspendieran los permisos que les permitían operar. Donaldo Hernández nos habla del impacto de esta medida.
El gobierno de Nicaragua canceló el permiso de operación a 6 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, España, Dinamarca y Suecia. Según el Ministerio de Gobernación, las entidades incumplieron sus obligaciones legales y obstaculizaron el control y vigilancia del Estado respecto a sus estados financieros, recepción de origen y beneficiarios de sus donaciones.
El régimen le tiene pánico a todo lo que significa derechos humanos.
Aide Castillo, una reconocida defensora de derechos humanos en Nicaragua, afirma que la acción del gobierno contra estas organizaciones es en respuesta a la exigencia de estos países para que el gobierno del presidente Daniel Ortega garantice un proceso electoral transparente.
Una especie de reciprocidad negativa a estos países, pues, que han venido tomando este tipo de determinaciones.
Recientemente, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo criticó las exigencias de varios países de Europa, principalmente España.
Seguiremos denunciando la cínica y continua intromisión, injerencia.
Ahora los bienes y activos de cada organización no gubernamental de Estados Unidos y Europa pasarán a ser liquidados conforme a los estatutos de cada institución o pasarán a ser parte de los bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Más de 2.000 inmigrantes han sido capturados en la capital de Colombia, acusados de hurto y homicidios. Las autoridades de ese país están preocupadas por el aumento de extranjeros detenidos. Según la policía, la mayoría son venezolanos. Yair Díaz con el reporte.
Bueno, nosotros los ciudadanos venezolanos que estamos aquí honestamente trabajando, nos da mucha rabia eso, ya que eso nos perjudica el trabajo a todos nosotros.
Rodrigo Gómez es un venezolano radicado en Bogotá que teme sufrir de rechazo ante la creciente ola de crímenes en la capital del país sudamericano, presuntamente perpetrado por extranjeros.
En el presente año tengo la estadística que tenemos más de 17.000 capturas a la fecha por diferentes motivos, de los cuales 2.470 tienen nacionalidad extranjera.
En el más reciente hecho de violencia, la muerte de un policía al frustrar un hurto presuntamente perpetrado por venezolanos llevó a las autoridades a hacer un llamado para judicializar el delito sin importar la nacionalidad.
Hemos actuado con fraternidad, con generosidad y apoyo. El delito no es bienvenido en Colombia. Y acabar con la vida de una persona ofende nuestros valores más sagrados. Por eso toda la colaboración, apoyo, fuerza para apoyar la judicialización del presunto homicida y, por supuesto, de sus cómplices.
Según el barómetro de la xenofobia, que es una plataforma que sistematiza la información de la comunicación de la migración, en un 576% incrementó la xenofobia desde la muerte del policía. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, el equipo del chef José Andrés regresa a Haití para asistir a los damnificados por el terremoto.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El pueblo haitiano ha sido azotado por desastres naturales que han puesto a prueba su resiliencia. Por eso, el equipo de World Central Kitchen, que ya ha brindado apoyo previamente, esta vez junto a su líder, el chef José Andrés, está ayudando a miles de damnificados y socorristas tras el terremoto del pasado sábado. Diva Lizeth Cash tiene la historia.
Inmediatamente después del potente terremoto que dejó más de 1.400 muertes el 14 de agosto en Haití, World Central Kitchen, la cocina móvil creada por el reconocido chef José Andrés, se puso manos a la obra para socorrer con alimentos a la población.
Informes desde el aeropuerto de Puerto Príncipe, donde acabamos de aterrizar con más equipos de cocina para expandir las operaciones. La lluvia está comenzando por la tormenta tropical Grace, lo que se suma a una situación difícil para todos después del terremoto.
Aunque en Puerto Príncipe ya existía una escuela culinaria que ayudaba tras el terremoto de 2010 y se preparaba para la tormenta tropical Grace, el nuevo sismo ha sido otra prueba de resiliencia.
Conseguimos un helicóptero, con suerte traeremos comida a Jeremy, al menos hoy, dependiendo si la depresión tropical Grace le permite aterrizar.
Luego, el objetivo es que hasta 30.000 comidas diarias a los damnificados y socorristas sean cocinadas en Haití con insumos locales.
Estamos haciendo el arroz en la parte de abajo, el pollo en la parte de arriba. Es increíble. Algo de eso va hacia el sur, a Jeremy y Los Cayos, que es el epicentro del terremoto.
El equipo de socorro continuará perfeccionando sus operaciones en Haití a medida que evoluciona la situación y, por supuesto, el clima y los donantes lo permitan. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
El nacimiento de un orangután en un zoológico del sur de España ha emocionado a visitantes y empleados dedicados a proteger esta especie en vía de extinción. La adorable cría hizo su aparición pública al lado de su madre. Es el primer orangután que nace en un zoológico europeo en los últimos 12 meses. Los dejamos con estas imágenes y nosotros nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López.